pueden tener un potencial similar al suyo. Entonces, va a sentir que cuando él ya está a punto de tirar la toalla, hay alguien que le incita a seguir adelante, que le empuja y que por fin empieza a darse cuenta de que, bueno, de que no es una pelea en solitario, y eso para él va a ser muy importante.
En este volumen conocemos mejor la transformación de Dan en sombra y ese combate interior entre la bestia, la humanidad y una memoria que no termina de regresar. ¿Qué representa para ti esa dualidad y qué querías explorar con ese monstruo interior que lucha por no devorar tanto al personaje?
Pues precisamente la dualidad es una palabra que creo que representa muy bien al personaje, porque a mí me gusta representar en todas las narraciones que hago que no existen los blancos y los negros, los claros y los oscuros, sino que ni todo lo bueno es tan bueno, ni todo lo malo es tan malo, y siempre hay un punto, ¿no?, como el yin y el yang, ¿no? Siempre hay un punto de luz en la oscuridad y de oscuridad en la luz. Entonces yo creo que Sombra representa muy bien eso, porque muchas veces los héroes tienen unos ideales férreos de lo que hago es bueno y punto. Y él no, él se va a replantear continuamente si lo que hace de verdad está mal o no está mal, y creo que es importante esa perspectiva, que creo que en algunas ocasiones pues no se da a los protagonistas, que son muy platónicos y muy perfectos. Él es un antihéroe en ese sentido, ¿no?, por no ser tan perfecto y tener esas dudas, igual que el propio Keikun, al fin y al cabo, como contraparte.
Fíjate, casi me atrevería a decir, parece sacado del mundo en el que vivimos, en el que ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Todo depende un poco de la perspectiva con la que se mire.
Exacto, justamente lo que has dicho, porque por muy fantasía que sea, me gusta darle ese enfoque de mundo real, de que en el mundo real, pues, tal como has dicho, es que puede haber bondad y maldad en cualquier parte, ¿no? Y eso es lo que me gusta reflejar, que muchas veces tendemos como a los absolutos, ¿no? Y eso no es realista. No es realista, porque yo creo que incluso dentro de la fantasía tiene que haber un realismo, y como se suele hablar del realismo fantástico, y una exploración de la psicología de los personajes, que lo que hagan tenga un sentido, una razón de ser y una psicología detrás, no lo haga porque soy bueno y ya. Creo que eso le da muchísima más profundidad y psicología a los personajes, que creo que es también lo que puede hacer que el lector empatice, al sentir que se puede sentir como cualquiera de ellos, ¿no?
Otro de los grandes pilares de este libro es la fuerza de los antagonistas. Darken adquiere presencia absoluta, Asmodeus sorprende con su complejidad moral. ¿Cómo construiste esa pareja de enemigos, llamémoslo así, que aportan el tono más sombrío a esta segunda parte?
Pues Darken, que lleva siendo el villano en la vida de Keikun desde siempre, tiene bastante más detrás de lo que la gente se piensa. Incluso a pesar de su aparente derrota, aún queda mucho por contar de él y cosas que aún se tienen que revelar en la tercera parte, porque ni siquiera su vida es tan sencilla como parece. Como podréis ver, eso ya no, hasta ahí puedo leer, como se suele decir. Y respecto a Asmodeus, de nuevo, vuelve a ser un personaje que, a pesar de ser oscuro, realmente eso no significa que sea malvado, que es, como te comentaba, el punto que muchas veces remarco. Siempre se ha dado por hecho en este mundo de fantasía que los seres oscuros son malvados, y él realmente, pese a su forma de ser y pese a su especie, tiene buenas intenciones, no es malvado per se. Ha sido obligado, ¿no?, por Darken a hacer cosas malas, pero no es un personaje per se malvado, como también se podrá ir comprobando.
En este segundo volumen del Guerrero del Dragón de Diamante se amplía ese universo en el que se mueve la historia: el castillo, las mazmorras, el santuario, incluso el propio sistema mágico. ¿Cómo trabajaste esta expansión del mundo y qué elementos nuevos querías que el lector descubriera sobre Eternia?
Pues la verdad es que no fue fácil, porque claro, cuanto más empiezas a escribir sobre un mundo y sobre su sistema mágico y sobre su arquitectura, sobre todo, más tienes que tener cuidado de que todo tenga consistencia y de que no te contradiga a ti mismo, porque no es lo mismo explicar algo del mundo real, que ya tiene una base física y científica, a explicar algo que te estás inventando un poco tú. Entonces, pues, fuera de lo que es la parte que el lector ve, hay horas y horas de debate, de análisis, de intentar hilar todos los puntos para que esa magia tenga un sentido y funcione igual en todo y cada uno de los mundos que yo narre de ese universo.
Vamos a hablar del papel del grupo humano. Zeros, Tarka, Iván ganan relevancia en esta entrega, no solo como acompañantes, sino también como soporte emocional y moral. ¿Qué aportan estos personajes al viaje de Keikun y al de Sombra?